A veces tienes que trasladarte, tienes que irte a otra ciudad y eso, claro, es una aventura, pero también tiene ciertas dificultades. Lo primero es buscar un piso. Es lo que hizo Lamia. Desde hace 2 años está en Málaga estudiando y para este nuevo curso tenía que buscar un nuevo piso. Empezó a buscar, empezó a mirar casas y en una de ellas hubo química. Conocía, de hecho, a una de las chicas. Empezaron a hacer los papeles para formalizar el alquiler y ahí es cuando surge el problema. La dueña de la casa comprueba los apellidos de Lamia, Ahmed Ahmed, y cuando ve que viene de un barrio, el barrio del Príncipe en Ceuta, la rechaza directamente como inquilina. Esto, como te puedes imaginar, pues hizo sentir muy mal a Lamia.
Yo me quedé destrozada porque vaya, subí a Málaga con mi hermana, ilusionada, sacando mi ropa de la otra casa. Yo ya preguntaba constantemente cuándo íbamos a firmar el contrato, hablaba mucho con las chicas por WhatsApp, una de ellas estaba en mi clase, entonces cuando me lo dijeron, pues tanto ellas como yo nos quedamos bastante impactadas porque era una situación surrealista y no lo esperábamos para nada y estábamos muy ilusionadas.
Y no hubo forma de poder hablar con la dueña del piso, que es lo que a Lamia más le ha molestado, ¿no? Porque quería poder hacerle ver que ella no es así, que ella es una
solo
chica responsable y que está estudiando para precisamente alejarse de la delincuencia.
Solo quería hablar con ella y cambiarle esa idea que tenía. Me ha creado ese sentimiento de impotencia el no poder justificarme, ni que tampoco tengo por qué justificarme. Hablar con ella e intentar hacerle cambiar un poco de opinión. No he tenido la oportunidad. Yo solo pedía eso, incluso si no me dejaba entrar en el piso.
Lamia tiene muy claro cuál es el problema de fondo de lo que a ella le ha sucedido.
Yo creo, sinceramente, intento pensar que es por un miedo irracional. Es decir, la sociedad ha creado como una idea de que si una persona de otro lugar o una persona con otra cultura diferente hace algo malo, se le debe tachar a todas las personas. ¿Por qué? Por ese miedo irracional.
Que tú imagínate la situación. Eres una chica responsable, estás estudiando en la universidad, vas a buscar piso porque vas a cambiar de casa en la que estás viviendo. Te gusta la casa, a las compañeras le gustas tú porque además las conoces de la universidad y te rechazan, no te dejan alquilar una habitación en ese piso por tu origen, porque vienes de un barrio conflictivo, en este caso el Príncipe, en la ciudad de Ceuta. Lamia nos contaba eso, que había sentido muchísima impotencia y sobre todo no haberse podido explicar con la casera, haber podido conversar con ella y contarle su historia, su situación. Sí que usó las redes sociales para ello, para dar salida a esa frustración. Lo hizo a través de Twitter, contó el episodio. ¿Qué es lo que sucedió después? Pues una ola de solidaridad. 15.000 retweets y más de 23.000 me gustas es lo que consiguió Lamia contando su historia. Un apoyo muy grande, un apoyo increíble y eso también le ha permitido pues encontrar una casa.
Para cuando suba para el curso tengo ya el piso, ya lo tengo hablado e incluso muchísima más gente me ha ofrecido sus pisos, me ha ofrecido ayuda por si la necesito, entonces genial la verdad.
Ella nos decía que lo peor es haberse sentido excluida.
Después de vivir situaciones así es como que sientes que se te van a cerrar las puertas de todo, sientes que te va a costar todo pues bastante más de lo que cuesta normalmente y cuando ves que hay gente así por el mundo y que realmente si hay gente buena pues obviamente te sientes genial y vuelves a tener esperanzas en lo que crees y en lo que quieres conseguir.
Y eso es lo importante, lo que nos tiene que quedar de esta historia de Lamia Ahmed Ahmed, que la ola de solidaridad por esta discriminación ha sido tremenda. Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Pedro Sánchez perfila la oferta que va a hacer mañana a Pablo Iglesias, quien está dispuesto incluso a asumir la estrategia del PSOE en Cataluña y en la política exterior, a cambio de que Sánchez le dé ministerios. El líder de Unidas Podemos rechaza el gobierno de cooperación y el PSOE insiste en ello, en este gobierno de cooperación y en un gobierno monocolor. Todo va a ser un giro de último minuto. Lo vamos a ver en el caso de la investidura de Sánchez, también en Madrid, donde el PP y Ciudadanos han cerrado ya un pacto de gobierno, pero necesitan a los 12 diputados de Vox. El miércoles hay convocado un pleno de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid, aunque ese pleno se puede anular y convocar otro con Díaz Ayuso, con la candidata del Partido Popular. Y en Murcia, pendientes de que la formación de Santiago Abascal apoye al candidato del Partido Popular, a López Miras, a quien la semana pasada cerraban el paso hacia la presidencia de la región. Vox cumplía su amenaza y hoy su líder Abascal ha exigido una reunión con Casado y Rivera para desbloquear la situación en aquellas plazas donde son necesarios.
Vamos a seguir denunciando y no vamos a tolerar ni el apartheid de Ciudadanos ni la equidistancia del Partido Popular ante el chantaje de Ciudadanos.
Lo ha dicho Santiago Abascal en Murcia, precisamente. A Vox ya no le basta con las reuniones de sus líderes autonómicos. Ahora eleva el listón. Vox juega a un juego peligroso, porque si hay un partido que debería evitar ir a elecciones, ese sin duda es Vox. Y este día nos deja una radiografía del precio del alquiler, que crece año tras año. Lo ha hecho un 16% de media en el último año y llega a ser ya un problema en ciudades como Madrid y Barcelona. Seguramente tú que nos estás escuchando habrás intentado buscar un alquiler que se acople a tus ingresos, y hay determinados lugares de España donde esto es muy complicado. Los expertos ya están alertando que hay toda una generación que lo tiene muy difícil para emanciparse. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas reflejaba que casi uno de cada dos encuestados, uno de cada dos españoles, está a favor de que el alquiler se regule de alguna manera. El gobierno de Sánchez aprobó un decreto del alquiler que quedó en suspenso por el adelanto electoral, un decreto que hay quien duda pueda servir para solucionar el problema del alquiler. Lo que está claro es que algo hay que hacer, porque si comprar cada vez es más difícil, es más caro, y alquilar también, y los sueldos no suben acorde al coste de la vida, la fórmula es difícil de resolver. Enseguida vamos a echar un vistazo a los alquileres en España. ¿Cómo está el panorama? Hay más historias de este lunes 8 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Durante 90 minutos ha declarado este lunes en la Audiencia de Barcelona la joven de Manresa que denunció haber sido violada por 7 jóvenes en 2016 cuando apenas tenía 14 años. Un testimonio que va a ser clave para que la Fiscalía decida si mantiene la acusación de abuso o la eleva a agresión sexual. La chica ha asegurado que sintió mucho miedo, que hubo intimidación y que no tuvo capacidad de decisión. Ha relatado que los acusados le enseñaron una pistola y que poco después perdía la conciencia. Está convencida de que introdujeron droga en su bebida. Un lunes en el que tenemos también que lamentar la muerte de otra mujer a manos de su pareja, ha ocurrido en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. Los vecinos no dan crédito a lo ocurrido. Mónica apenas tenía 29 años, su expareja trabajaba como peón hace ya muchos años en la Brigada de Obras Municipal. Hace una semana, tras deteriorarse la relación, ella se marchaba con las niñas y esta mañana, al ir a recoger sus pertenencias, su pareja acababa con su vida. Poco después se entregaba a la policía. Te cuento también la noticia que nos llega desde París. Los padres de Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace más de una década tras un accidente de tráfico, se rinden. Aseguran que no van a seguir presentando nuevos recursos judiciales para intentar mantener a su hijo con vida desde la pasada semana, y por orden judicial se le ha retirado el tratamiento de hidratación y de alimentación, y sus padres advierten que la muerte de su hijo será por imposición judicial. Y terminamos con el emotivo acto que ha tenido lugar esta mañana. El Papa ha oficiado una misa en San Pedro por los inmigrantes y también por todos aquellos que les ayudan. Francisco hacía un llamamiento a la responsabilidad para ayudar a los más débiles y vulnerables.
Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias, no se trata solo de migrantes en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada.
Y Vamos a comenzar con la crónica política porque estamos a dos días de ese pleno de investidura que está fijado en la Asamblea de Madrid, un pleno de investidura sin candidato, es algo sin precedentes. De momento no hay ningún candidato que tenga todos los apoyos necesarios para poder ser investido presidente de la Comunidad de Madrid. Es cierto que se ha cerrado ese acuerdo, PP Ciudadanos lo han firmado a última hora de la mañana, pero claro, este pacto no sirve para nada si no se da el apoyo de los 12 diputados de Vox en la Asamblea de Madrid. Ahí está Javier Atar. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier, ¿cómo es ese acuerdo, ese pacto de gobierno firmado, que además incluye también el reparto de las consejerías?
Sí, un gobierno de coalición que estaría presidido por la popular Díaz Ayuso, con la vicepresidencia para Ignacio Aguado de Ciudadanos. El acuerdo incluye también el reparto de las áreas de gobierno, casi a la par entre los dos partidos. De las 13 consejerías, 7 serían para el PP y 6 para Ciudadanos. Los portavoces de ambos partidos han insistido en que es un acuerdo histórico, con 155 medidas en un claro gesto político y donde han intentado recoger algunas de las propuestas de Vox. Los votos de los de Abascal son imprescindibles, por lo que la popular Díaz Ayuso les ha pedido que recapaciten.
Vamos a ir de todas formas. Nuestra idea es tener un sí de Vox porque es el punto que nos falta para poder llegar a este pleno de investidura. Aún estamos a tiempo y nos gustaría a mí desde luego que recapacitaran y vieran en la situación en la que nos estamos encontrando que Madrid no puede pararse.
Desde Ciudadanos han recalcado que no tendrían inconveniente en sentarse con Vox, pero eso sí, solo para explicarles el pacto. De momento, el acuerdo no cuenta con la mayoría, a falta de Vox. Esta mañana su portavoz, Rocío Monasterio, ha tildado el pacto de vergonzoso. Esta tarde a las 5 comparece en la Asamblea para explicar su posición a menos de dos días para que se celebre el pleno de investidura.
Quien se refería también a estas plazas, en el caso de Madrid, que necesita lógicamente los apoyos de los 12 diputados de Vox, y en el caso de Murcia, que solamente sería necesaria la abstención de la formación de Santiago Abascal. Sobre ello ha hablado el líder Abascal en Murcia, precisamente, y requiere ya una reunión a tres con Rivera y Casado. Ya no le basta a Abascal con los encuentros mantenidos por los líderes autonómicos, sino que quiere más, quiere que esa reunión se eleve al nivel de los líderes nacionales. Además, decía Abascal que se le está acabando la paciencia y la generosidad y que no piensa aguantar ni la equidistancia del PP ni el apartheid de Ciudadanos.
Son el Partido Popular y Ciudadanos quienes tienen la responsabilidad de lograr nuestro apoyo. No es Vox, no somos nosotros quienes tenemos ni la responsabilidad ni la obligación de darles gratuitamente nuestros votos. Y eso es algo que puedo anunciarles que no va a cambiar.
Le ha respondido la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Si esta reunión es para qué van a hacer los diputados de Murcia y de la Comunidad de Madrid, pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de Acuerdos de Gobierno se sienten con los señores de Vox o con quien sea, para no para negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos, sino para que dejen de bloquear los gobiernos.
Bueno, esas son las palabras de Arrimadas, abierta lógicamente al diálogo y a la negociación, pero no se ha pronunciado abiertamente sobre si aceptaría Ciudadanos esa reunión entre Rivera, Abascal y Casado. De momento así está la situación en el caso de Madrid y Murcia, pendientes de Vox, y a nivel nacional Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se siguen con el tira y afloja de cara a la investidura, ese debate de investidura que está fijado para el 22 y 23 de julio. El presidente del Gobierno en funciones reunía este lunes a la ejecutiva del PSOE para fijar una estrategia de cara a esa investidura. En la sede del PSOE está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y los socialistas ya ponen sobre la mesa un documento programático.
Sí, Pedro Sánchez sigue jugando sus cartas, hoy lo ha hecho ante la Ejecutiva Federal del PSOE y busca atrapar en una oferta de medidas a Pablo Iglesias apenas 24 horas antes de verse los dos líderes las caras en el Congreso de los Diputados. Una propuesta programática de cooperación para un gobierno social, progresista, feminista, ecologista, europeísta y progresista. Ese es el título, Marta, del documento que el PSOE espera pactar con Podemos. En el punto de mira, de entrada, tal y como acaba de citar Cristina Narbona, la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.
Con urgencia se abordarán en diálogo con los agentes sociales la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y ello se hará en la perspectiva hacia un nuevo estatuto de los trabajadores.
38 páginas que incluyen, entre otros extremos, subidas de impuestos, creación de nuevos, como la denominada tasa Google, sin referencia, por cierto, a la crisis en Cataluña, pero el PSOE preconiza el diálogo dentro de la Constitución, pero que están lejos de ser, en realidad, el problema entre Sánchez e Iglesias. Ya les avala el trabajo previo de los últimos meses. Aquí lo que ocurre es la fórmula, el gran hándicap es esa fórmula del futuro gobierno, de coalición para Iglesias, de cooperación para Sánchez. Ahora mismo sigue la rueda de prensa ofrecida por la presidenta del Partido Socialista aquí en Ferraz.
Pues esas son las posturas. De momento, a 24 horas de ese encuentro, de esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos siguen en los mismos puntos de partida. Seguimos con un gobierno en funciones, con un posible adelanto electoral en ciernes y con problemas que nos preocupan y mucho sin resolver, como es el caso del alquiler. Vamos a hablar del alquiler en Mediodía Cope porque hemos conocido un dato. En el último año, el precio de alquiler subió un 16% de media, con respecto al último año. Probablemente no hace falta que te lo diga porque a lo mejor tú has estado buscando alquiler y te has visto en esa situación. Las ciudades más caras siguen siendo Madrid, Barcelona y San Sebastián, y para pagar menos hay que irse hasta Extremadura. Un piso en la capital cuesta una media de 1.600 euros al mes, y esto, claro, como podrás imaginar, es un precio que no es apto para todos los bolsillos. París y Berlín ya han dado el paso en esto de limitar el precio de los alquileres, y aquí hay presiones para que se comience a hacer ya en Madrid y Barcelona. Hablamos de limitar el precio de los alquileres y nos fijamos, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del último barómetro. Casi 4 de cada 10 españoles están a favor de que esa medida, ante la burbuja que se está detectando en ciertos barrios de las grandes ciudades, sea efectiva. ¿Tiene sentido? ¿Qué riesgos conlleva? Joaquín Mitbanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego es un debate que está en la calle en grandes capitales como Madrid y Barcelona ante la fuerte subida de los precios en muchos distritos.
Creo que hay un poco de burbuja.
Ciudades como Madrid está altísimo, que frena muchísimo a los estudiantes que puedan venir aquí a estudiar.
Yo tengo a mi hijo estudiando en Barcelona y le tengo que pagar el piso, que le piden 600 euros por una habitación, y claro, con su sueldo precario no le da para pagar.
Yo creo que sí que el Estado tiene que intervenir para regular estos pisos de alquiler.
Podemos, ciertos colectivos afines presionan desde hace tiempo para seguir los pasos de Berlín, de París, pero el gobierno mantiene que son mercados diferentes. El Banco de España, expertos como Óscar Martínez recuerdan fracasos anteriores, se muestran contrarios a limitar el precio de los alquileres. La clave, afirma, es aumentar la oferta.
Van a ser muchas personas las que van a quitar los pisos del alquiler, y efectivamente, si no hay viviendas, por muy baratas que las quieran poner, mucha gente no va a tener acceso a los alquileres, y eso es una barbaridad, ¿no? Que hagan algo para que haya más oferta, y eso es lo que sí verdaderamente bajaría los precios.
Recuerda que el riesgo de limitar precios es reducir más la oferta y generar un mercado negro.
Estamos planteando esta cuestión en Mediodía Cope. Te hemos preguntado a ti por el tema del alquiler. En tu caso, pues, ¿cuánto pagas de alquiler? ¿Te lo han subido en el último año? ¿Te suelen incluir los gastos en el precio? Estamos haciendo nuestra propia radiografía del alquiler gracias a ti, oyente de Mediodía Cope. Mira, por ejemplo, nos ha escrito Rubén, dice: yo pago en Lucero, en Madrid, por un piso de 2 habitaciones, 730 euros, y este año me han subido 10 euros sin ningún motivo. Eulalia: yo nunca he vivido de alquiler, pero pago una hipoteca y yo solo pido que no me la suban. Julio: vivo en el centro de León con mis dos gatos, agua caliente, portería, calefacción y garaje, y pago 800 euros en total porque los gastos me los incluyen ya en el precio. Nos habéis dejado también en vuestras opiniones en el WhatsApp de Mediodía Cope, en 637-230000.
Yo vivo en un piso de alquiler en Nerja, es un primero, tengo 2 habitaciones, salón, cocina y baño, y pago 600 euros. Y aparte la luz.
Yo estoy en Madrid haciendo un máster y por lo tanto comparto piso con un compañero del mismo. Vivimos por la zona de Puerta del Ángel y pagamos más o menos al mes 450 euros cada uno.
No pago alquiler, tengo un piso propio, pero sí que estoy observando que es exagerado tanto el precio de los pisos para adquirir como los de renta.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuánto pagas de alquiler? Queremos saber tu opinión, tu experiencia, tu situación personal. Envía tu nota de voz al 637-230000. precio del alquiler de las grandes ciudades y también el problema del tráfico y de la contaminación. Desde hoy vuelven las multas para quienes incumplan las restricciones de Madrid Central. Lo ha decidido un juez y después de que el nuevo ayuntamiento decidiera una moratoria en las multas. Tanto cambio, la verdad es que está volviendo un poco locos a los conductores y nosotros pues queremos explicar en qué consiste esto de Madrid Central, en qué puntos de la ciudad estamos hablando y en qué consisten estas restricciones. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí, ahora no, y ahora nos vuelven a multar. Normal que muchos madrileños ni se hayan enterado.
No, yo sé que andan de lío, que si tú, que si yo, que si volvemos, que si otra vez como antes.
Eso sí, que nos están volviendo locos porque la gente ya no sabemos qué hacer, si hay que venir, hay que entrar, si te multan, si no te multan.
Sí, lo he leído. Me parece bien porque vivo en el centro y no quiero morir asfixiada.
Y si los madrileños nos volvemos locos, para la gente de fuera esto es un suplicio, pero es fácil. Está señalizado en el suelo con dos líneas rojas. También hay unos carteles blancos con unos círculos rojos. Si vemos eso, no se puede cruzar porque si no nos va a llegar a casa una multa de 90 euros. A no ser, claro, que tengamos en el coche una etiqueta eco, cero, seamos residentes o que vayamos a entrar en un parking.
Santi Duque.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en Wimbledon ahí dándolo todo.
Sí, es una jornada grande hoy en Wimbledon porque ha empezado ya a jugar Rafa Nadal, ha roto el servicio en el primer juego a Sousa, así que se ha puesto por delante en ese partido de los octavos de final. También está en juego el partido entre Verdasco y Goffin, Bautista Benoit Per y Carla Suárez, Serena Williams, por primera vez cuatro españoles en octavos de final. En baloncesto, la selección española femenina, recuerden que se proclamaba ayer campeona de Europa por cuarta vez, arrasó en la final a Francia 86-66. Se prevé su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas a eso de las 5 de la tarde en el Atlético de Madrid, donde Griezmann no se presentó ayer. Hoy ha sido la presentación de Joao Félix. Ha dicho el joven portugués que no quiere comparaciones con su compatriota Cristiano Ronaldo y que su precio no le afecta, que él se dedica a jugar. Recuerden que el Atleti ha pagado 127 millones. El Real Madrid ha vuelto al trabajo. Mañana se marcha a Canadá a su gira. Pogba viajó con el Manchester United, pero en el Real Madrid no les preocupa porque creen que el fichaje puede estar más cerca. Además, Brasil se proclamó campeón de la Copa América, ganó 3-1 a Perú y en ciclismo hoy tercera etapa del Tour de Francia, de Bélgica a Francia, con un final muy nervioso, tres puertos de tercera y uno de cuarta.
Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. A partir del 15 de julio, sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. El PSOE insiste en que Pedro Sánchez va a formar un gobierno monocolor. Cristina Narbona, tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido.
Un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, con participación de personas propuestas por Podemos, que establecería una comisión de seguimientos y una permanente rendición de cuentas.
La presidenta del PSOE confirma que Sánchez mantiene la oferta del gobierno monocolor a 24 horas de reunirse con Pablo Iglesias, cuyos 42 diputados son esenciales, fundamentales, para que pueda haber una investidura de Pedro Sánchez. El líder de Unidas Podemos insiste en que tienen que cerrar programa y entrar en el Ejecutivo. Iglesias se juega ser irrelevante, pero claro, tampoco tiene ganas de ir de nuevo a unas elecciones. Veremos qué pasa, porque Sánchez, sin duda, está en la posición más fuerte. Y luego estamos los ciudadanos. Y es que han pasado 2 meses desde las elecciones y aún seguimos esperando a que se forme gobierno. Seguimos con ese gobierno en funciones y el Parlamento paralizado. ¿Sabías que el Ejecutivo tiene sobre la mesa 600 preguntas sin responder? Son cuestiones de lo más variopinto que enseguida te vamos a contar, pero esta es una de las consecuencias que Pedro Sánchez no haya querido abordar hasta este momento, porque no lo ha hecho, porque no ha querido, unas verdaderas negociaciones para formar gobierno. El 22 y 23 de julio hay debate de investidura, ya estamos en la cuenta atrás. Y esta mañana, en la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha escuchado el testimonio de la víctima de la manada de Manresa. La Fiscalía debe decidir si mantiene la acusación de abuso sexual o lo eleva a violación. Es un caso muy parecido al del caso de la manada de Pamplona. En este caso, la joven tenía 14 años cuando 6 jóvenes abusaron de ella, mientras un séptimo contemplaba el ataque, aprovechando que la menor iba bebida y drogada. Fue en una fábrica abandonada en Manresa en el año 2016. El juicio, sin duda, viene marcado por esa decisión del Supremo, que sentó jurisprudencia elevando de 9 a 15 años de cárcel para los miembros de la manada, la de Pamplona, al avalar que el bloqueo y el silencio de la víctima fue un no rotundo que los violadores ignoraron. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha muerto en Burgos apuñalada por su pareja.
El hombre que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para confesar la agresión y que ya ha sido arrestado tiene antecedentes penales por malos tratos hacia la víctima en 2011, aunque entonces la mujer no solicitó ninguna medida de protección.
Controlado el incendio de Ceuta.
La unidad militar de emergencia sigue trabajando para extinguir el fuego que ha quemado 30 hectáreas de monte cercano a un centro de internamiento de menores que ha tenido que ser desalojado. En COPE hablábamos con una afectada por el incendio.
Sé que ha habido gente que la han tenido que sacar de casa y demás, pero bueno, de momento hasta nosotros no ha llegado. Es verdad que dicen que está controlado. Si es verdad que, por ejemplo, la policía está cortando, o sea, solo nos dejan subir a lo que es la zona del complejo, podíamos seguir subiendo hacia arriba, hacia el monte, pero ya no nos dejan pasar más.
Acuerdo de gobierno en Madrid entre PP y Ciudadanos.
A 48 horas de que se celebre el pleno de investidura, aún se desconoce quién será el candidato. PP y Ciudadanos necesitan más apoyos para sacar adelante este gobierno, por lo que la candidata de los populares, Isabel Díaz Ayuso, pedía el apoyo de Vox.
Vamos a ir de todas formas. Nuestra idea es tener un sí de Vox, porque es el punto que nos falta para poder llegar a este pleno de investidura. Aún estamos a tiempo y nos gustaría, a mí desde luego, que recapacitaran y vieran en la situación en la que nos estamos encontrando que Madrid no puede pararse.
Te estamos contando en este Mediodía COPE el bloqueo que sigue permanente en plazas como Murcia y Madrid. En el caso de Madrid ya se ha cerrado ese pacto de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular, pero necesitan lógicamente los votos de Vox. En el caso de Murcia, la abstención y esa última oferta de Santiago Abascal, que tiene que haber una cumbre a 3 entre Casado, Rivera y Abascal para desbloquear esa situación. Y por otro lado, Pedro Sánchez, con esa negociación que va a comenzar mañana de manera ya más directa con Pablo Iglesias de Unidas Podemos, cuyos diputados son esenciales para ese debate de investidura del 22 y 23 de julio. Y mientras tanto, pues no hay actividad. Han pasado 12 meses desde las elecciones y tenemos al Congreso de los Diputados y al Senado totalmente paralizado. Este 8 de julio el Gobierno tiene sobre la mesa 600 preguntas de los grupos políticos pendientes de responder. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de momento sin ningún tipo de movimiento en las cámaras para poder llevar a cabo la respuesta a estas preguntas.
Así es, por eso la oposición critica el cerrojazo del Gobierno, cerrojazo en el que participan, dicen los presidentes del Congreso y del Senado, que han retrasado, por ejemplo, la formación de las diputaciones permanentes de las cámaras, los órganos que cumplen las funciones del Pleno cuando no hay periodos de sesiones. Tampoco hay comisiones ni control alguno al Ejecutivo, a pesar de que cuando el Gobierno de Rajoy se encontraba en funciones, el Congreso, presidido por Patxi López, recurrió ante el Constitucional que los ministros se negaran a comparecer en el Congreso y en el Senado, y el Constitucional les dio la razón, pero ahora las tornas han cambiado. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, argumenta que ese control ya se ejerce a través de las preguntas presentadas por escrito y respondidas de la misma manera. De momento van más de 600 sobre diversos temas: la libertad de los independentistas que están en prisión, los actos franquistas en el Valle de los Caídos, el presupuesto de la Casa Real, la entrevista de Otegi en televisión e incluso sobre el dumping laboral en la Embajada de Noruega. La oposición pues solo tiene quien le escriba, al menos hasta la investidura de Sánchez.
A lo largo de la mañana hemos tenido la vista puesta en la Audiencia Provincial de Barcelona, porque allí se ha escuchado a la joven que fue víctima de la conocida como manada de Manresa. Es un caso similar al de la manada de Pamplona. En este caso fue en el año 2016 y la chica tenía tan solo 14 años. En este caso, la Fiscalía también podría elevar la petición de penas, pasar de abuso a violación. Y con la jurisprudencia que ya ha sentado el Tribunal Supremo, nos vamos hasta Cataluña con Sergi Tor.
Con voz entrecortada, con silencios y con confirmaciones o negaciones con la cabeza, solo una mampara la separaba de sus presuntos violadores. Estos la podían ver por un monitor. En la sala también familiares de la joven, con miradas crispadas, nervios y pellizcos para controlarse. La joven ha admitido que estaba intimidada, que los procesados esgrimieron una pistola de fogueo, que la drogaron su bebida y que perdió la conciencia. Su amiga le dijo que había sido violada por 6 hombres. Esta misma amiga ha declarado que un acusado le enseñó el reloj y le dijo: mira cada 15 minutos uno. En el exterior, una concentración de apoyo a la menor.
¡No!
Fiscalía pide abusos con penas entre 10 a 12 años, pero podría solicitar agresión.
Volvemos a vueltas con el registro horario. Hay una sentencia que está relacionada con este nuevo control y que ha emitido la Audiencia Nacional, que avala los descuentos en la nómina para los empleados que lleguen tarde. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas
Has
tardes.
Has investigado si tu empresa te puede hacer estos descuentos de la nómina a final de mes, esto de llegar tarde. 5 minutitos, 10 minutitos, va sumando y al final, ¿puede pasar o no puede pasar?
Bueno, de momento se trata de un caso. Es el caso de una empresa multinacional de call center, una empresa de emisión y recepción de llamadas telefónicas y de su convenio colectivo. En este caso, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la empresa y desestima el recurso de los sindicatos. La compañía puede descontar el sueldo a los trabajadores que lleguen tarde. Hay un sistema de control a la entrada y se permite al trabajador un tiempo de cortesía entre 1.5 y 3 minutos hasta que se conecta en su puesto de trabajo. Como práctica habitual, la empresa puede descontar en la nómina los minutos de retraso, y si el retraso se repite, puede ser sancionado previa carta de advertencia. El cómputo se hace de forma diaria y se suma cada mes. Reconoce la empresa el derecho al trabajador a ausentarse de forma justificada. Para resolver la cuestión, la Audiencia Nacional ha recurrido al convenio del sector. Además, la compañía y los trabajadores suscribieron un sistema de compensación sobre el exceso de jornada. Se compensa al trabajador con un descanso de 3 días al mes siguiente. Esta sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Y volvemos a hablar de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, el presunto fraude, porque la Audiencia de Sevilla ha decidido reabrir este caso. Ha estimado el recurso presentado por el Partido Popular en Andalucía contra el archivo de la causa en la que fueron investigadas 24 personas. Ya sabes, dinero público de la Junta de Andalucía que se destinó a fines que no eran los legítimos, es decir, a los cursos de formación de personas paradas, todo presuntamente. Nos interesa saber quiénes son los investigados y las circunstancias de este caso que se vuelve a abrir. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Casi tres años después de que fuera archivada por la juez Núñez Bolaños, la audiencia reabre la llamada pieza política de los cursos de formación, en la que fueron investigadas 24 personas, la mayoría exaltos cargos del PSOE. La audiencia ordena la práctica de nuevas pruebas que fueron admitidas, pero que no se llevaron a cabo por el archivo de la causa. El objetivo es determinar si hubo alguna irregularidad en la concesión, gestión, justificación y liquidación de hasta 3.000 millones de euros en subvenciones destinadas a cursos de formación. Según el auto que hoy hemos conocido, no hay aún elemento suficiente para determinar si hubo descontrol en la concesión de las ayudas o simplemente se trató de irregularidades administrativas, de ahí que se haya dado el visto bueno a las nuevas pruebas. Desde la Junta insisten, llegaremos hasta el final para recuperar hasta el último euro que haya podido ser defraudado.
Y de euros estamos hablando en Mediodía COPE, del alquiler, que ha subido en el último año un 16% de media. En el caso de ciudades como Madrid, Barcelona, encontrar ya un piso de alquiler en algunos casos parece una tarea prácticamente imposible. Por eso, en Mediodía COPE hemos querido conocer tu situación. Estamos haciendo nuestra propia radiografía del alquiler del oyente de Mediodía COPE. Me dice, por ejemplo, Carlos, a mí me subieron el alquiler sin darme ninguna explicación, 50 euros de un año para otro, no hay derecho. José Antonio, yo vivo en Palma de Mallorca y me lo han subido este año después de 380 a 420 al mes, pero sigue siendo, bueno, un precio bastante razonable porque no tengo que pagar ni comunidad, ni agua, solo el gas. Y Esperanza, vivo en un pueblo de Toledo y pago 150 euros al mes por mi casa. He vivido siempre en Madrid, pero ahora los precios son tan altos que no me lo puedo permitir. Nos habéis dejado también vuestros mensajes, vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Siempre vivo en habitaciones, pero que las habitaciones también ahora piden mucho. Hay gente que ya te pide de 400 euros y aparte lo gasto.
Actualmente vivo en Valencia, donde pago un alquiler de 800 euros, donde los gastos no están incluidos, que los tengo que compartir con mi pareja, el tema del agua, la luz, el internet. Y bueno, la verdad es que estoy pagando más que el año pasado.
Mi piso estamos pagando unos 600 en el centro de Madrid y compartido con dos personas más, o sea, no te lo pierdas.
Miramos al exterior porque esta mañana el Papa Francisco oficiaba una misa muy emotiva en la Basílica de San Pedro por los inmigrantes y todos los voluntarios que les ayudan y que incluso a veces se juegan la vida. La cita coincide o ha coincidido con el sexto aniversario del viaje del Papa a la isla italiana de Lampedusa. Eva Fernández.
Ante unos bancos repletos de inmigrantes, refugiados y voluntarios, el Papa se emocionó visiblemente al enumerar los tormentos que sufren los descartados.
Son
personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias, no se trata solo de migrantes en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. Ocuparse de todos ellos es una gran responsabilidad de la que nadie puede estar exento. Durante las peticiones de la misa se recordó a los socorristas que salvan vidas en el Mediterráneo y al terminar la ceremonia Francisco quiso saludar a todos uno por uno y eran cerca de 300 personas.
Desde el Vaticano nos vamos a Francia porque los padres de Vincent Lambert, que está en estado vegetativo desde hace una década, han renunciado a seguir presentando recursos judiciales para mantenerle con vida. París, Asunción Serena.
Los padres de Vincent Lambert han anunciado que la muerte de su hijo es ineluctable y que han sido vanos los recursos y acciones que se han presentado para que se respetara el recurso suspensivo ante Naciones Unidas. El viernes presentaron una denuncia por tentativa de homicidio involuntario contra el doctor encargado de la suerte de su hijo y no la han retirado, aunque su abogado indica que ahora las complicaciones que resultan de la sedación a la que ha sido sometido hacen que volver a alimentarle e hidratarle sería someterla a una situación de obstinación no razonable. En una carta enviada a France Presse y firmada por los padres, una hermana y un hermanastro de Vincent afirma que se le ha impuesto la muerte y es algo que no aceptan, pero que no les queda ahora más que resignarse en medio del dolor, la incomprensión, pero también la esperanza. Agradecen a todos aquellos que les han apoyado con la amistad y la oración durante todos estos años y dicen que ahora solo queda acompañar a Vincent con dignidad y recogimiento.
A primera hora de la mañana asistíamos en COPE a la llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano al puerto de Guecho en Vizcaya, donde ha vuelto a recibir el cariñoso recibimiento de los vecinos en esta celebración del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. A bordo iba también el equipo de La Linterna, con Ángel Expósito a la cabeza, que ha ido narrando en las redes sociales y en cope.es el trayecto desde el punto anterior del viaje, el puerto de Getaria.
Se pueden vivir cosas increíbles, pero a bordo del Juan Sebastián Elcano, saliendo de Getaria, rumbo a la ría de Bilbao, oyendo un paso doble, esto es superior, no hay nada más.
Un Ángel Expósito emocionado y también el capitán de navío, Enrique Paz, que le contaba a Carlos Herrera aquí en COPE el cariño que van recibiendo por donde va pasando el buque.
Ha sido algo verdaderamente extraordinario, el poder atracar en ese puerto pesquero, en la villa de Getaria, en la tierra natural de Juan Sebastián Elcano, y el homenaje que tuvimos ocasión ayer de rendir, que aprovecho para decir que no fue un homenaje de la Armada, fue un homenaje de las cuatro marinas de España.
Y junto a él estaba Ángel Expósito, describiendo el orgullo de que la bandera de España ondee en la ría de Bilbao.
Y ellos no lo dicen, pero a buen seguro en toda la importancia política. Normalidad, reconocimiento, la bandera de España entran en la ría de Bilbao. ¿Cómo tiene que ser?
Bueno, un viaje, el del Juan Sebastián Elcano, que nos van a contar nuestros compañeros de La Linterna de COPE de este lunes. Sigue Mediodía COPE, hará la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en Naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.